Ahora ya sí, don Pablo Casado, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Presidente del Partido Popular, no voy a decir su segundo apellido, pero bueno, que sepa que está siendo usted en estos momentos tendencia en Twitter con su nombre y sus dos apellidos, lo mismo que Agropopular también lo es con el hashtag AgropopularCalor. Dicho esto, se va usted enseguida a Mallorca, ¿no?
Sí, hoy tenemos un congreso en Mallorca, mañana estaré en Brihuega en la cosecha de lavanda y bueno, pues yo creo que estamos muy pendientes de estos tiempos y de este mes de cosecha que como estábamos escuchando parece que no está yendo mal, pero con mucha incertidumbre por lo que está pasando con la negociación de la PAC y mucho rechazo a la posición que ha tenido el ministro anunciando un acuerdo que no se había producido. Y seguimos reivindicando que hay que negociar bien la política agraria común, no dar por perdido esos 5.000 millones y mandar un mensaje claro a agricultores y ganaderos por parte del Gobierno. Es un sector esencial, estamos hablando de más de 2 millones de empleos, del 12% del PIB, y parece que este Gobierno no se da cuenta de que es fundamental para el futuro de España. Lo vemos con la carne, lo estamos viendo con los regadíos, lo estamos viendo también con el precio del diésel, con el salario mínimo, ahora qué quieren hacer con la reforma laboral para los jornaleros, que tendrán que venir en la vendimia y en la cosecha de fruta de hueso a explicar cómo narices van a hacerlo. En definitiva, un gobierno al margen del campo y un partido que yo presido que siempre ha estado a su disposición porque somos conscientes de que es clave para España.
Bueno, vamos a ir por partes. En lo que respecta al acuerdo que dice Planas que ha habido y que dicen la mayor parte de los consejeros, tanto del Partido Popular como de otros partidos, que no se ha producido, que solo existe el acuerdo para seguir negociando, por favor, ¿cuál es la posición del Partido Popular si es que la tiene?
La posición que tenemos es que en esta PAC no puede haber ni vencedores ni vencidos y que los agricultores y ganaderos no pueden pagar con las rentas agrarias y con lo que percibían de las instituciones europeas toda la sostenibilidad o la digitalización que plantea el nuevo marco financiero plurianual. Es decir, tenemos que mantener esos 47.500 millones de euros que del último periodo se trajo a España y que habíamos dejado ya en el gobierno del Partido Popular enfocados. Y además pedimos también que con los fondos del New Generation, que hasta ahora solo repercuten un 0,75% en el campo español, se pueda introducir toda la política hidráulica, que también es, por supuesto, sostenible, que también introduce digitalización y modernización, y además que es mucho más eficiente. La modernización de los regadíos podría entrar perfectamente en los fondos de sostenibilidad porque ahorra un 40% de agua y porque digitaliza las explotaciones. Por tanto, por un lado, no podemos perder ni un solo euro de la política agraria común y, además, en lo que también se está negociando ahora, que son los fondos de reconstrucción, debe entrar el sector primario.
En el documento, un papel, un comunicado que han enviado desde el Partido Popular, se dice que los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en su conjunto y por separado consideran que el único acuerdo alcanzado en la conferencia sectorial celebrada la semana pasada fue que el documento no aprobado podría servir de base para seguir trabajando ante la falta de un acuerdo que existía. Esta decisión contó con el, estoy leyendo textualmente, con el visto bueno del ministro Planas, que se comprometió a seguir trabajando hasta alcanzar un acuerdo y volver a convocar la conferencia sectorial en el mes de septiembre. Sin embargo, días después de que no se alcanzase el acuerdo, el gobierno, el ministro Planas, ha presentado un informe ante el Consejo de Ministros diciendo que sí había un acuerdo. ¿Actúa el ministro Planas de la misma manera que ha visto usted actuar al presidente del gobierno?
Pues eso me temo. Primero, anunciando un acuerdo que no se había producido, que él sabía perfectamente que no se iba a producir, porque en un momento de la reunión salió a hacer llamadas para intentar plantear bilateralmente acuerdo con las distintas autonomías. Y ese anuncio que hizo además a través de Twitter, nosotros hemos tenido que decir que no se ha producido y además hemos exigido, primero, que comparezca en el Congreso, tal y como se solicitó en la Diputación Permanente esa semana. Segundo, que se haga pública la grabación de esa sectorial. Y tercero, que nos diga exactamente qué es lo que está planteando al resto de ministros, en el Consejo de Ministros, para llegar a buen término lo que se acordó en la Unión Europea. Pensamos que una vez que tenemos un marco para la política agraria común, lo que tenemos que hacer es que sea satisfactorio para los 700.000 agricultores y ganaderos. Y yo creo que en este caso, bueno, pues ese día 14 que ya lanzaba esa solución de acuerdo, bueno, pues quizás porque quería que nos calláramos y que no siguiéramos negociando. Por ahora lo que pedimos es que se siga negociando y que se siga haciendo con lo que estamos pidiendo, que es que no se pierda ningún euro de la política agraria común para España y que además que se haga de acuerdo con las comunidades autónomas, que ya sabemos que tenemos muy distintas necesidades, ¿no? No es lo mismo lo que va a pedir La Rioja que lo que va a pedir Castilla y León o lo que va a pedir Andalucía, estamos de acuerdo. Pero tenemos que llegar a un acuerdo entre todas, el que nadie se haga perdiendo. Es como siempre hemos negociado en el Partido Popular, en época de Loyola de Palacio, en época de Miguel Arias Cañete y en época de Isabel García Tejerina. No entendemos por qué ahora el ministro Planas intenta hacer las cosas por su cuenta y sin ningún tipo de acuerdo o vendiendo el acuerdo que no existe con las autonomías.
Ustedes siempre dicen que prestan mucha atención al sector agrario y al campo, pero luego llegan en algunos momentos que eso no se ve reflejado en la realidad. Y le pongo un ejemplo. En las últimas listas al Parlamento Europeo, en los puestos de salida de los eurodiputados no iba nadie relacionado con el sector agrario, a pesar de que estaba en marcha la negociación de la nueva política agraria común. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema de última hora en la confección de las listas? Porque eso también es simbólico, es decir, bueno, ustedes dicen que prestan atención, pero luego eso no se transforma en hechos concretos.
Bueno, lo que pasó es que sacamos menos diputados de los que esperábamos sacar. Y aún así, bueno, la siguiente en la lista para entrar sería la eurodiputada que estaba negociando la política agraria común. Y además, ahora mismo el que está encargado de ese informe, que es Juan Ignacio Zoido, ha hecho una labor excelente y conoce bien el sector. También tenemos otra eurodiputada, Isabel Benjumea, que se ocupa incluso profesionalmente, a título particular, de cuestiones relacionadas con el campo, en concreto la viticultura, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que pensamos que hay que dar una importancia vital. Ahora la secretaria del área de agricultura ha sido consejera de agricultura. Hasta hace un año lo fue Isabel García Tejerina, que había sido ministra del ramo. Con Miguel Arias Cañete mantenemos una relación muy intensa. Para nosotros el campo ha sido fundamental. Somos un partido que ha nacido en Galicia, que ha nacido en Castilla y León, que ha nacido en los pueblos, que estamos además muy vinculados con las políticas frente a la despoblación, de la fijación de la demografía en el entorno rural, y que pensamos además que hay un momento crítico para el sector porque hay un gobierno que no cree en ese sector. Y se está viendo, como decíamos antes, lo que pretende hacer es introducir modificaciones en los hábitos de consumo de los españoles, como el disparate que hemos visto con el tema de la carne, que pone en jaque un sector que mueve más de 16.000 millones de euros, que representa a 2 millones de trabajadores y que en exportaciones es clave. Y además se está yendo contra la dieta mediterránea, porque claro, ir contra la carne, aparte de ser una ruina para los ganaderos y ser una auténtica sectarismo que no se corresponde con la realidad, es que además está yendo contra una de las señas de identidad de España. Y lo estamos viendo también con el tema del agua. Nosotros lo que venimos diciendo es que los regadíos, que hoy en día pues son 6 veces más productivos que cualquier otra explotación de secano, pues deberían tener una política de agua común. También para los fondos europeos, nosotros hemos dicho que uno de los grandes planes de los fondos de reconstrucción debe ser un plan hidrológico. Hay que embalsar, hay que canalizar y hay que ser eficiente en el uso de agua, y eso hay que hacerlo con las nuevas tecnologías. Y todo esto lo estamos viendo, bueno, pues en otras cuestiones, la maquinaria. Dar una subvención para la maquinaria, 70 minutos, esto queda completamente ya saturado y no hacen nada. Y tenemos agricultores que han comprado maquinaria y que ahora no pueden tener ayudas. El diésel, pues, ¿qué vamos a decir del diésel? ¿Qué vamos a decir de la regulación laboral? ¿Qué vamos a decir de los impuestos? Entonces, no confía en el sector. Es que este gobierno no confía en todos los sectores que no dependen de él. Sea el agrario y el ganadero, sean los autónomos, sea el turístico, solo quieren sectores regulados. Y creo que esto es un error, porque se ha visto en la pandemia, además, que gracias a agricultores y ganaderos no ha habido problemas de abastecimiento. Sí, en esta pandemia todo el mundo se ha dado cuenta que, a diferencia de algunos ministros que piensan que la carne aparece en los lineales del supermercado por ciencia infusa, pues se ha dado cuenta que hay un sector de personas que se levantan a las 4 de la madrugada para que no nos falte nada en los frigoríficos y en las despensas de las ciudades. Y yo creo que ya es hora de reivindicarlo, y además, tanto que hablan ahora de despoblación, pues que se den cuenta que gracias a los agricultores y ganaderos es como se combate la despoblación mayoritariamente.
Una pregunta de otro asunto. Hemos hablado de lo que sucedió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pero está en puerta la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Está habiendo problemas con la convocatoria. No se hace ni en tiempo ni en forma. Va a ser en Salamanca. El eje central va a ser cómo se va a repartir el dinero que viene del Fondo de Recuperación Europeo. ¿Qué van a pedir los presidentes del Partido Popular?
Bueno, para empezar, que se convoque bien, como bien decía, y que sirva para algo, que no sea un mero encuentro en el que se les informe a los presidentes autonómicos de lo que Pedro Sánchez haya dicho en una rueda de prensa, que curiosamente en esta ocasión también la ha planificado para el día anterior. Esto, volvemos otra vez a la época de la pandemia, ¿no? Le contaban lo que había dicho en el telediario el día anterior. Y luego, bueno, es verdad que en esto de los fondos lo que pedimos es objetividad y transparencia. Llevamos pidiendo un año que haya una agencia independiente para el reparto de los fondos, porque si no estamos llegando a un momento en el que el gobierno da los fondos a quien les da la gana y porque le da la gana. Por ejemplo, se ha visto con el caso Plus Ultra, de una aerolínea con un solo avión venezolana, que ahora a un juez, una jueza ha parado, porque claramente era una concesión de ayudas irregular, pero esto puede pasar en todos los sectores, también en el campo de la sostenibilidad, como digo anteriormente, que está muy vinculado con el campo. Y por tanto pedimos eso, que haya objetividad, que no haya clientelismo, que no haya incluso prácticas que sean irregulares, porque esto puede tender a la corrupción. Los ERES de Andalucía también tenían un componente de ayudas europeas. Europa no puede llegar a controlar lo que es la concesión o el desarrollo de la concesión de los fondos. Eso tiene que controlar el Parlamento o la Administración española. Y este Gobierno lo que ha hecho es que el Parlamento no controle y que las leyes administrativas hayan sido exentas para esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y en el tema, por otra parte, de las comunidades autónomas, pues vamos a pedir también cuestiones relacionadas con la agricultura. Es verdad que nos consta que estamos preocupados con todo el tema que estamos hablando de la PAC, pero también de la despoblación. Hay una preocupación muy grave, y el plan que ha presentado el Gobierno pensamos que es incompleto. Hay que apostar por los servicios rurales, pero hay que apostar también por el turismo de interior y por la caza y por las actividades deportivas que fija población, pero por supuesto por la agricultura y la ganadería y por las explotaciones y la agroindustria y el comercio de las explotaciones agroalimentarias desde el entorno rural, y que haya menos burocracia y menos fiscalidad para que jóvenes se puedan establecer en los pueblos teniendo más facilidad para hacer su casa y que tenga jardín y que tenga buenas comunicaciones y consultorios médicos y escuelas con 5 o 6 niños.
Dejé algo para una próxima entrevista, porque tengo además que comunicar una buena noticia tanto a usted como al resto de nuestros oyentes. España acaba de asegurarse la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio al imponerse en las semifinales la taekwondista de Alcalá de Henares, Adriana Cerezo, a la contrincante turca Yildirim. Disputará la final por el oro a las 14:30 hora peninsular, una hora menos en Canarias. Aproveche usted la ocasión para felicitar a Adriana.
Por supuesto, una gran noticia, y yo creo que además el deporte también es marca España y es un símbolo de que en nuestro país hay personas formidables que seguro que van a tener un gran resultado en los Juegos Olímpicos.
Don Pablo Casado Blanco, que es su segundo apellido, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días, buen vuelo a Mallorca.
Muchas gracias, don César, buenos días.